Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y hace 3 días, el pasado martes, esto lo sabemos todos, se puso se inauguró, eso sí, el nuevo hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, ubicado en Valdebebas. Nosotros aquí emitimos en directo los discursos de aquella inauguración. Supimos entonces que se trata de un centro de 80.000 metros cuadrados con 3 pabellones en los que va a haber más de 1.000 camas y 48 puestos de UCI cuando esté a pleno rendimiento. Y también sabemos que ha sido construido en un tiempo récord, casi un milagro, en menos de 3 meses, o un poquito más de 3 meses, creo que han sido 100 días. Bueno, el padre de todo esto, por decirlo de una manera coloquial, es el director de infraestructuras sanitarias de la Comunidad de Madrid, en este caso Alejo Miranda de Larra, a quien hemos estado persiguiendo desde las 10 de la mañana porque andaba por todo el hospital Isabel Zendal, pero claro, es tan grande que no había manera. Ahora sí retomamos esa conversación que habíamos comenzado con él hace nada, hace 10 minutos. Señor Miranda de Larra, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Eli, y disculpadme.
Nada. Era un poco para que la gente se haga, claro, 80.000 metros cuadrados. ¿Qué estaba haciendo a primera hora de la mañana por el hospital? ¿Qué trabajos se están llevando a cabo en estos momentos?
Bueno, pues estamos terminando de probar la tecnología, sobre todo tecnología ya de puntos de trabajo para que se puedan incorporar ya pues los profesionales. Ya decíamos que se habían incorporado los primeros. Y, lógicamente, bueno, pues vamos testando todo para que funcione y una y otra vez se van haciendo pruebas que van siendo todas favorables. Por lo tanto, parece que seguimos en disposición de arrancar ya mismo.
Bueno, de arrancar con una cierta tranquilidad, teniendo en cuenta de que, aunque todavía los contagios son muy altos, siempre que haya más de cero contagios, tenemos que hablar de contagios altos, pero la situación es bastante más tranquila que en aquellas semanas del mes de marzo, del mes de abril, cuando era todo prácticamente un caos, cuando hubo que poner en marcha otro hospital que también ha marcado un hito, que fue el hospital de campaña del IFEMA, y donde usted se dejó la piel buscando material hospitalario, en fin, por debajo de las piedras.
Efectivamente. Fue una batalla contra el tiempo, además, porque, claro, la COVID no nos espera a los que tenemos que hacer las gestiones y sigue avanzando de manera tan cruel, ¿no? Y contagiando y haciendo tanto daño. Y había que encontrar respiradores, monitores de UCI, ecógrafos, equipos de rayos X, que sirven los TAC para diagnosticar la neumonía bilateral y también para el tratamiento. El respirador es un equipo que directamente tiene una consecuencia tremenda en el tratamiento. Y cuanto antes se intube a la persona que lo necesita, pues mayores posibilidades de éxito tiene. Con lo cual, era un equipo cotizadísimo en todo el mundo y tuvimos que estar peleando pues en un mercado mundial donde todos los países estaban buscando el mismo producto.
Esto de la intubación y de pasar el COVID y demás, ¿lo cuenta usted sabiendo de lo que habla? Porque usted ha pasado por la enfermedad y además ha pasado por una intubación.
Efectivamente. Yo, acabé probando uno de los respiradores, efectivamente, después de haber adquirido 2.536. Y, bueno, pues uno de ellos a mí pues me ha salvado la vida. Y fueron horas tremendas. Mi familia lo pasó mucho peor porque, claro, vivieron la parte mala y yo realmente pues viví solamente la recuperación, ¿no? Cuando ya pues me extubaron y me sacaron del coma, pues realmente fue todo para arriba. Pero estuve muchos días intubado, sedado y bueno, pues uno también aprende a valorar muchas pequeñas cosas que son las que merecen la pena y también pues ver el funcionamiento como paciente de una UCI es realmente impresionante y ayuda a valorar aún más el trabajo que hacen los profesionales sanitarios, que es tremendo. Y el valor que tienen esos equipos tan cotizados, ¿no? Pues también son muy necesarios y afortunadamente hemos podido triplicarlos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, para que todo el mundo lo sepa, usted no tiene todavía 40 años. Lo digo para que... No, lo digo porque todavía hay quienes piensan que estas cosas, que el coronavirus es prácticamente asintomático cuando uno no es... no ha pasado los 60 años y que, en fin, uno lo puede pasar de una manera más o menos llevadera y que sigue siendo un virus muy, muy peligroso para personas mayores. Estamos hablando de una persona joven que tuvo que estar intubada, que estuvo en coma inducido, o sea, que cuidadito con las cosas que vamos haciendo, sobre todo teniendo en cuenta que hoy mismo comienza este largo puente de la Constitución. Bueno, el Hospital Isabel Zendal se nos ha dicho que va a ser un hospital muy centrado en las pandemias, muy centrado en las enfermedades contagiosas, pero creo que además va a ser un hospital que no solo se va a dedicar a esto, va a ser un hospital muy versátil.
Absolutamente. Era uno de los requisitos que además nos dejó muy marcados la presidenta, que en realidad es Ayuso es la que verdaderamente ha sido el artífice de esto. Yo creo que acertó en marzo con el Hospital IFEMA y nos hemos basado en ese acierto, en el éxito que tuvo el Hospital IFEMA para hacer este. IFEMA y este comparten una serie de características, que es la polivalencia, la versatilidad, la sectorización y después algunas medidas de seguridad muy importantes para los sanitarios, como son los techos altos, que permiten una mayor distribución de la carga vírica, y además el sistema de renovación del aire, que es potentísimo. Es decir, que cada uno de los pabellones podemos habilitarlo como queramos, casi para cualquier crisis sanitaria o cualquier necesidad asistencial que tengamos. Por ejemplo, pues, y Dios no lo quiera, pero una catástrofe, un accidente, cualquier necesidad que ocurra, que sea contagiosa o no contagiosa, se va a poder tratar en este hospital.
Se lo preguntaba porque, claro, hay quien se pregunta, bueno, una vez que pase esto de la COVID, que esperemos que pase más pronto que tarde, claro, ¿qué vamos a hacer con 80.000 metros cuadrados de hospital? El hospital ha nacido con una cierta polémica, sabemos que la oposición y algunos sectores consideran que es una especie de despilfarro, que no va a tener utilidad y que si hubiese utilizado mejor ese dinero... reforzando los hospitales que ya existen, que construyendo este macro hospital, que se preguntan eso, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya pandemia? ¿A qué se va a dedicar?
Bueno, es importante también que sepa todo el mundo que esta es una inversión adicional, es decir, no sustituye ninguna de las inversiones que estamos haciendo en los otros 34 hospitales públicos que tiene Madrid. Tenemos 34 hospitales públicos donde hemos realizado actuaciones de modernización durante todo el año. Hemos habilitado nuevos espacios, duplicado el número de camas cuando ha sido necesario y hasta triplicado el número de UCIs de la Comunidad de Madrid. Pero esto es una inversión adicional, a más. Y estos 80.000 metros cuadrados, además, los hemos diseñado con el cuidado de que hay zonas con actividad absolutamente permanente y hay zonas que se van a ir adaptando a las necesidades que vayan surgiendo. Por ejemplo, va a haber un centro de coordinación, de hecho, bueno, ya lo hay, del SUMA 112, desde donde se van a coordinar todas las emergencias y urgencias de la Comunidad de Madrid, todos los transportes en ambulancia. Va a haber un laboratorio regional de salud pública desde donde se van a realizar todas las pruebas de epidemiología, todas estas pruebas que están ahora mismo, que son tan necesarias y que hablamos todos de ellas, se van a poder centralizar en un superlaboratorio mucho más moderno que el que actualmente tenemos y con las posibilidades de un espacio mucho mayor. Además, el centro logístico de 80.000 metros cuadrados, de 8.000 metros cuadrados, va a poderse utilizar absolutamente de forma permanente para repartir el material a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid desde un punto central, con lo cual los EPIs, el material sanitario, va a llegar con mucha mayor agilidad y con un sistema más profesionalizado y con mayores capacidades a todos los hospitales. Y además, los tres pabellones se van a poder ir adaptando a todas las necesidades, por ejemplo, campañas de vacunación. No solamente la vacunación de COVID, esta de la que tanto estamos hablando, se va a poder albergar la vacuna y además realizar las vacunaciones aquí, pero además otro tipo de vacunaciones, o mamografías, pruebas de colonoscopia, es decir, las pruebas de prevención y detección temprana del cáncer, es decir, distintas necesidades que tiene el sistema, que habitualmente se van prestando en distintos centros, y este puede servir como centro de soporte para lo que vaya determinando la autoridad sanitaria en cada momento.
Para que todo el hospital Isabel Zendal funcionase a pleno rendimiento harían falta más de 600 profesionales dedicados allí en cuerpo y alma. Claro, no es el caso de momento, no hace falta que entre en funcionamiento todo el hospital. Si sabemos que ya hay más de 100 sanitarios que se han presentado voluntariamente para trabajar en él, pero también hemos escuchado muchas críticas porque no se va a contratar a personal nuevo, sino que lo que se está diciendo es que este hospital va a funcionar con sanitarios de otros hospitales, en principio que se presentasen voluntarios, y si no, pues habrá que decirles que den un paso al frente. Pero con los ciento y pico que se han presentado voluntarios, ¿se puede poner en funcionamiento por lo menos la parte que está inaugurada?
Bueno, en realidad no solamente están los ciento y pico, 116 voluntarios que se han presentado, a los que además agradecemos enormemente su disponibilidad y su disposición, sino que además este año se han realizado casi 11.000 contrataciones de profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, hay 11.000 personas que se han incorporado, porque voluntariamente han firmado un contrato con el Servicio Madrileño de Salud, para tratar el COVID. Y claro, lógicamente, hay 11.000 personas este año para tratar el COVID, de los cuales pues algunos vendrán a este hospital, lógicamente. Por lo tanto, este año, claro, además de los voluntarios, que son personas que ya estaban dentro del sistema y que por algún motivo o por otro pues han querido venir a conocer este hospital o porque están trabajando en otro y bueno, pues han decidido cambiar, además están todos estos 11.000 profesionales sanitarios que se han incorporado este año y que son un refuerzo para el COVID tremendo, y como la primera configuración que va a tener el Hospital Isabel Zendal va a ser para tratamiento de COVID, pues podemos contar con todos ellos, que, insisto, de forma voluntaria han querido suscribir un contrato este año para tratar el COVID en la Comunidad de Madrid, con lo cual estamos encantadísimos de que se puedan incorporar. Por lo tanto, en un momento de pleno rendimiento en el que hiciese falta grandes esfuerzos, pues yo creo que estaríamos muy preparados en el Servicio Madrileño de Salud.
O sea, que lo que usted me está diciendo es que los hospitales, el resto de hospitales de la Comunidad de Madrid, no va a perder efectivos si se les traslada a este hospital.
Bueno, la estrategia de recursos humanos realmente no la marco yo y no debería ya, además, tampoco meterme, ¿no? Pero porque realmente, bueno, pues mi responsabilidad es la construcción. Pero sí es cierto que este es el año que más profesionales sanitarios tiene el Servicio Madrileño de Salud en sus filas, que más contratos tiene. Es más, arrancó el año, en enero, con un récord de profesionales sanitarios y además se han incorporado estos casi 11.000 a lo largo del año solamente para tratamiento de COVID. Por lo tanto, el refuerzo de profesionales de este año, del año 2020, ha sido excepcional y lógicamente, pues este centro puede verse reforzado con todos ellos.
Lo suyo, como bien dice, no son los recursos humanos, son las infraestructuras. Por lo tanto, vuelvo de nuevo a su territorio, porque yo creo que si la pandemia nos ha enseñado... Bueno, la verdad es que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Primero, que somos seres tremendamente vulnerables, que, en fin, que hay cosas que no tenemos que seguir haciendo o que tenemos que hacer de otra manera, pero me imagino que también nos ha enseñado a construir hospitales con un diseño y con unas características especiales.
Efectivamente, efectivamente. Nunca se había construido un hospital tan versátil como este, tan polivalente. Y eso ha sido realmente uno de los hitos, un hito de la arquitectura, porque los cuatro estudios de arquitectura que han participado en el diseño, pues ha sido uno de los requisitos que les hemos marcado. Tenía que ser versátil y polivalente, porque no puede ocurrir que después del COVID el edificio quede fantasma, ¿no? Quede sin uso, sino que se tiene que poder adaptar a cualquier cosa. Y efectivamente así lo hemos hecho, y de hecho, bueno, pues si hubiese que hacer la campaña de vacunación en el Isabel Zendal, estaríamos también preparados para habilitarlo de esa forma.
Bueno, de momento ya están trabajando los profesionales dentro de este nuevo hospital Enfermera Isabel Zendal. La semana que viene estaba previsto que llegasen los primeros pacientes. Esto va a ser... Ojalá no lleguen, fíjese, porque no haya, pero claro, esto me parece que va a ser un poco complicado. Así que la semana que viene, bueno, pues ya habrá personas que sean trasladadas a este hospital, que es lo más de lo más, con todas las innovaciones tecnológicas que hay en estos momentos. Y además un hospital, como nos decía Alejo Miranda de Larra, director de infraestructuras sanitarias de la Comunidad de Madrid, que va a ser muy versátil, que va a albergar diferentes cosas, desde el centro este de coordinación del Suma 112 hasta laboratorios, hasta almacén para, suponemos, todas las vacunas que en algún momento llegaran a nuestra comunidad, por ejemplo. Así que le voy a dejar que siga usted trabajando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Eli, y un saludo a todos los madrileños que nos están escuchando. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un saludo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pero quiero más. Yo quiero más.
Un familiar, una persona muy allegada, que aunque no tenga un vínculo familiar definido en el sentido tradicional, sea una persona con la que tenemos una afectividad especial o que sea un allegado, podamos estar juntos estos días. Pero solo esto.
Un allegado, un familiar.
Que no, que Beli, que no puedes venir a casa en Nochebuena.
Yo no soy una allegada.
No eres allegada, no. Eres de mi burbuja de trabajo, pero no, nada más, allegada, ¿no?
Pues me quedo planchada en este momento, me llevo un grandísimo disgusto y tú te llevas otro, porque los pastelitos que ha traído la alcaldesa de Redueña no los vas a catar. Ya está.
Puedo
Yo
renunciar.
Solo lo comparto con mis allegados.
Puedo renunciar a mis principios, si no te gustan, tengo otros.
No, ya no sirve. Ya no eres allegado. Lo siento, te quedaste sin pastelitos.
Me he quedado fatal. Bueno, a ver, que la cuestión más compartida es la definición de allegado. Y la verdad, estamos notando por nuestra encuesta en Twitter que hay poco allegado. ¿Con quién vas a celebrar estas fiestas? Familia, 75%. Allegados, 8%. Y familia y allegados, 17%.
De momento gana la familia por goleada, señores.
Tres cuartas partes.
Ahí sigue la encuesta funcionando. Hasta la 1:10 se puede votar en @buenosdiasom. Luego nos cuentas más.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9... te esperamos en el kilómetro 12 de la Euroliga de baloncesto, en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Asbel.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y la última tournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír?
La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Y recuerda, el lunes no te pierdas Las Nieves Mérides.
Martín Romo, muy buenos días.
Ah, que esto es para mí.
¿El qué?
La musiquita.
Ah, bueno, sí, porque lo demás no es para ti nada de lo que hay aquí, claro.
No, claro, que estaba escuchando la musiquita y digo, mira, qué bien, háblalo aquí para entrar en calor.
Ya, y esto
y era para mí, era para mí.
Sí, pero esto no tiene nada que ver ni con el tema de hoy ni con el tema de ayer.
Esto es porque estamos bailando de alegría porque nos ha llegado nuestra primera felicitación navideña.
¡Ay, qué me dices! ¡Yuhu! Fíjate, me emociona hasta a mí, que no me gustan las navidades.
Y María Carey, aquí ella siempre...
Bueno, María Carey,
un huequecito para
perdona, haciendo caja un año más, porque está forrada, forrada.
No, pues mi apuesta para las navidades 2020-2021 es Jamie Cullum.
¿Por qué?
Igual que el año pasado, mi apuesta fue Robbie Williams, ¿te acuerdas?
Sí.
Que incluso me mandó un crisma cuando sabría...
Sonaba
su canción. Mi apuesta este año es el disco navideño que ha sacado a la venta Jamie Cullum. Precioso.
Ah, sí.
Precioso.
Ahora lo busca. Yo sigo siendo muy de Sia.
Hombre, también está.
Perdona, ya sé que tiene unos cuantos años el villancico de Sia, pero es muy bueno. Es que Mariah Carey, ya, yo creo que ya ha exprimido esto.
Este es uno de los de Jamie Cullum, de este disco.
¿Qué esto te gusta?
Hombre, toque así. Jazz.
Cluner.
Cluner, sí.
First of December. Oh, pues está muy bien. Está perfecto. Bien, me gusta, bueno.
Pues con esta musiquita voy a leer lo que ¡Ala! Nos pone en su crisma Merche. Escrito a mano, ¿vale? Dice, sí. Feliz Navidad a todo el equipo de Buenos Días Madrid. Que tengáis unas fiestas alegres y prudentes. Ojalá el próximo año sea mucho mejor que este. Feliz 2021. Muchas gracias por alegrarnos y acompañarnos cada mañana haciendo de la jornada laboral, pon entre paréntesis, en mi caso, más llevadera. Besos a todo el equipo. Merche.
Me estoy emocionando.
Ya te lo paso para que lo enseñes.
Espera que lo enseño, lo enseño. Ay, además viene con es una... ¡Qué postal más bonita! A ver cómo hago yo ahora para encontrar en un chino... Algo que esté
pero
a la altura.
Es que tú mira en qué sobre, te paso el sobre por debajo de la
qué
mampara.
Bonita,
mira, en un sobre de Nochevieja total, ¿eh?
Por favor, sobre dorado.
Eso es de los Oscar,
Merche,
casi.
De verdad, muchísimas gracias. Qué bonito, crisma. La primera en mandarnos un crisma.
La primera.
Y la primera que va a recibir el nuestro, hombre.
A ver, sí. A ver. Empezaron a salir
muchísimas
en Twitter,
gracias.
Para los que no estáis viendo el streaming ahora, en nuestro Twitter, @buenosdiasom, hemos subido... El crisma por fuera y por dentro.
Bueno, después de este emocionante capítulo, voy
a
ponerla aquí.
Es verdad.
Pues sí, es verdad.
¿Y eso que mira, tú eres Grinch?
Yo totalmente.
Por
yo
eso,
las navidades
eso.
Que las... yo las fumigaba
hay que
directamente.
Recordar, hay que recordar que...
No es ya fulminar solo, sino que después fumigaba.
Que Merche
dime.
Tiene el récord de el último crisma que llegó el año pasado y el primero que llega este, porque el año pasado su crisma llegó... Pues después de la pandemia.
Casi llegan los dos al mismo tiempo.
Oye, por eso te digo.
Bueno, vamos a capítulos anteriores.
Venga,
venga,
vamos a recordar.
En el capítulo de ayer.
¿Qué hicimos ayer?
Ayer.
Ah, costumbres raras,
sí,
de familiares.
Costumbres, prohibiciones, normas en vuestra casa de puertas para adentro. ¿Mm? En relación a aquella noticia que nos cuentan las normas también que tienen la Casa Real Británica. ¿Mm? Se nos quedaron dos mensajitos en
muy
nuestro
bien.
WhatsApp y los voy a leer. Alicia nos contaba que en casa de su madre,
¿sí?
cuando vivía en casa con la madre, en la casa familiar
¿sí?
de cuando era pequeña, En el salón había una alfombra blanca, preciosa, que estaba prohibido pisar la alfombra. Era una alfombra y en la alfombra había un butacón, sí, en el que nadie tampoco podía sentarse.
Claro, porque eso es, claro, tenías que pisar la alfombra para llegar, claro, al butacón. Claro.
Eso sí, la aspiradora había que pasarla por ahí. Y ella dice que no entendía esa prohibición.
Pues no, porque ya puestos enmarca la alfombra y cuélgala de la pared. Claro, ¿no? Una obra de arte. Hay...
En plan arco, claro, parece arco.
Claro, una alfombra blanca es complicada, siempre. Porque
sí, es verdad.
A no ser que vayas con los trapitos en los pies.
De la casa de otra oyente. Que
exactamente, que entraban en casa con unos trapillos allí,
claro,
dando cera.
Y mensaje que nos deja nuestra oyente Marisa. Ellos tienen una costumbre en casa, curiosa, peculiar, particular. Ellos frotan, ¿vale?
La lámpara de Aladino.
No, casi, frotan un luchador de sumo... Cada vez que se dice lo de tocar madera.
Pero vamos a ver, un luchador de sumo, aclaremos, es una figura... No creo que tengan un luchador de sumo en su casa al que le frotan cada vez que saca el luchador de sumo de la cocina que se está desmenteando la nevera.
Hoy tengo un examen.
Que le voy a frotar un rato
hoy
la
tengo
espalda.
Un examen.
Hombre.
Luchador de sumo, sácalo del trastero. ¡Ay, que tengo entrevista de trabajo! ¡Luchador de sumo!
Digo yo que será una figurita
de... ¡Ay, que compré de un décimo de la lotería! Lucha... No, es una figurita...
¡Ah, vale, vale!
...de Lladró, encima. Yo no sabía que Lladró...
¡Hacía luchador de sumo! Esto es una innovación en el diseño.
Sí. Lladró, que todo lo asociamos con un diseño clásico...
Perdón, angelitos, pastores, ciervos, incluso...
Luchador de sumo. A no ser que a la familia de Marisa les hayan tangado y les hayan dicho
que... Que es de Lladró.
Ellos creen que en su hogar hay un luchador de sumo de Lladró.
Dudo mucho de la autenticidad de la. En fin, pero bueno, yo tampoco les voy a quitar la ilusión.
No.
A lo mejor Lladró, pues eso. Entonces, ahora hace ninjas y hace.
Dice que lo tienen para quitar el fario, ¿sabes?
Sí.
O cuando alguien abre el paraguas en casa, que son muy de no abrir el paraguas en casa, entonces, ala, a frotarse con el luchador de sumo.
Hombre, a frotarse no, ¿será que lo frotan? Se frotan, de verdad, esto sacado de contexto, es una cosa surrealista. Tienes un luchador de sumo con el que te frotas. Hombre, por Dios, compañero. Es que no sé yo.
Para quitarte más fario.
Vale, pues ahí está. Oye, a lo mejor a partir de ahora Lladró... Empieza a forrarse con los luchadores de sumo. Bueno, ¿se nos queda alguna otra más? ¿O ya
no.
Con esto hemos completado costumbres,
no. Costumbres
rarunas del personal?
Que ya haremos otro día, porque así es una forma de conocer a nuestros allegados oyentes.
Claro. Bueno, pues sí.
Claro.
Y de saber lo que hace Lladró.
De saber lo que hace cada también. Oyente en su casa.
Bueno, ¿qué plan proponemos hoy?
Bueno,
a ver,
pues hoy
¿qué tenemos?
Nuestros protagonistas son una familia encantadora que vive en Adelaida, en Australia.
Ah, muy bien.
Ellos, como cada día,
sí,
fueron a hacer sus quehaceres cotidianos. Mm-hmm. Pues uno a trabajar, el otro pues a darse una vuelta alrededor de la casa para hacer deporte. Lo típico
bien,
que hace cada
sí,
familia.
Bien.
Otro en busca de una figurita de Lladró para ponerla en el salón. Y cuando llegaron, se encontraron a un visitante inesperado, a alguien que se había acoplado en su casa.
Su suegra o alguien, un
no.
cuñado, un tío.
¡Un koala!
¿Qué me dices?
Un koala que
subido.
Se cree Mariah Carey, ¿no? Un koala,
¿sí?
Que resulta que no quería bajarse, que estaba abrazado y que no quería moverse de su árbol de Navidad. ¿Se había encaramado ahí?
Ahí puesto. Que no me voy.
Como un adorno navideño, pues el koala ahí abrazado.
Comiéndose
colgado.
Las bolas del árbol de Navidad. Perdona. Lo he dicho bien, ¿no? Todo seguido. No se ha notado ahí en
no,
el bien,
no,
vale.
Nada,
ahí
nada,
estaba
nada.
El koala comiéndose el espumillón, pues que queda más fino.
El koala
y
dijo,
ahí
aquí me quedo, aquí me acoplo en vuestro salón, aquí paso yo las navidades encaramado al árbol. Han tenido que llamar al grupo de rescate de koalas de Adelaida y Hills,
sí,
que al principio se creían que era una broma. El que estaba de guardia cogió el teléfono y le dijo, oigo que alguien le decía,
sí,
oiga, por favor, ¿pueden venir a nuestro hogar? Que tenemos a un koala
en el árbol de Navidad.
Entonces, según porque los de el periódico Nine News han conseguido hablar con este operador.
Ah, creía que con el koala estaba ya.
No, no.
Como aquí contamos cosas tan raras.
Han conseguido hablar con el operador y
el operador
está sorprendido. Al principio pensé que era víctima de una broma.
Hombre, vamos a ver, es Australia, hay koalas, tampoco...
Claro, claro.
Otra cosa es que te encuentres un koala aquí en la Gran Vía, pero pues, en Australia pues tampoco.
Se le sorprendió porque dicen que han rescatado koalas en gallineros, en baños... Estaba le dio un apretón al koala. En cochecitos, metidos dentro de los cochecitos de los niños.
Y le sorprende encontrárselo en un árbol.
Subido,
pues
de esto, subido en bicicleta.
El koala, pedaleando.
El koala,
por favor.
Acoplado en una escoba.
No puede
pero
ser.
Nunca en un árbol de Navidad.
Y está sorprendidísimo.
Sí.
O sea, después de haber visto koalas en todas estas situaciones, le sorprende. Está que no duerme porque se ha subido en un árbol de la vida. Hombre, mucho peor ver un koala en una escoba. Es que es una.
¿Tú vas ahí?
La bruja.
Tú vas ahí. A barrer las migas.
Y está el koala ahí con la escoba.
Si vives en una casa
pues
donde.
No.
En una casa normal donde el niño no se come las migas por debajo, como tuvimos a una oyente.
¿Verdad?
Si vas a barrer las migas y te encuentras al koala en la escoba.
Poco exagerado este operario. ¿Qué haría si se encuentra con un luchador de sumo en su casa, por ejemplo, para frotarse? Claro. Bueno, bien.
Oiga,
esto
que,
no sirve.
Que me he frotado con el luchador de zumo. No,
de zumo.
De zumo. Y me ha dado una descarga.
Bueno, que esto no sirve de disculpa para proponer qué.
Hablarnos de acoplaos.
Acoplaos.
Esa gente que se te acopla en tu casa, que se te ha acoplado en un plan, ¿eh?
Sí.
En un viaje, en cualquier situación, tú ibas a hacer algo, ¡hala! Ahí tenemos, esta persona acoplada.
Eso es que le dicen, mi casa es la tuya y se lo creen.
Y se lo creen, claro.
Se lo toma al pie de la letra, parece
esa
con el cepillo de dientes.
Que no coge las indirectas más directas.
Ajá.
Es decir, me voy a desayunar. Y dice, ¡ah, sí, me voy contigo! Y tú...
Esta gente que está en casa y al final tienes que decir eso de... Cariño, vamos a acostarnos que estos señores querrán irse
eso,
y no se van.
Eso, eso.
Por ni
eso.
Por esas.
Esas
vale.
Historias, esas
bueno,
anécdotas con gente
bien.
Pues que de repente, sin que nadie se lo diga, ahí están.
Bueno, pues 628-091-117, ahí tenemos el WhatsApp preparado para recibir vuestros mensajes escritos y vuestras notas de voz.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Estamos todavía a 18 días de que entre oficialmente el invierno, el 21 de diciembre. Estamos a día 4, 17 días, por lo tanto. Pero ya ha empezado, digamos, extraoficialmente el invierno en nuestra comunidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta mañana caían unos copitos pequeños, pero copitos de nieve ya en la sierra. Esto siempre es una alegría para quienes viven de las estaciones de esquí y también para los aficionados al esquí. Este año, además, había una cierta incertidumbre sobre posibles medidas de restricción en las pistas o de incluso que no se llegasen a abrir por culpa de la pandemia. Esta mañana el viceconsejero de Salud Pública anunciaba que sí, que los amantes del esquí vamos a poder esquiar. Así que hemos querido saber cómo se están preparando para esta nueva temporada, por ejemplo, en una de nuestras estaciones, en la de Valdesquí. Tenemos ya con nosotros a Agustín Ramírez, que es director técnico de esta estación, de la estación de Valdesquí. Señor Ramírez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, son las 11 y 40 minutos del 4 de diciembre. ¿A estas horas hay nieve? ¿Hay algo de nieve o todavía no?
Sí, sí, hay un poquito de nieve. Digamos lo que es ahora mismo sería una base muy buena para que siga precipitando, que la previsión es que ahora estos días siga nevando. Y bueno, pues con lo cual trabajando estamos y preparando para en cuanto haya cantidad de nieve poder abrir las instalaciones, pues se llevaría a cabo la apertura.
Bueno, eso sería una alegría para todo el mundo, para los aficionados y por supuesto para toda la gente, que es mucha, ¿eh?, que vive de las estaciones de esquí y que lo han pasado ustedes bastante regular durante la pandemia también, ¿verdad?
No, sí, lógicamente, la pandemia, incluso con estas dos temporadas que pasadas, ¿no?, que han sido pues verdaderamente catastróficas, digámoslo así, ¿no? Así que bueno, a ver si esta con nieve, y lógicamente con todos los temas de seguridad previstos para el tema de lo de COVID y demás, pues podemos, este año que parece que de momento va bastante bien, pudiéramos por lo menos abrir la estación en las condiciones más o menos óptimas.
Claro, hablamos de personas, las que viven de las estaciones de esquí, hablamos, bueno, pues de gente que se dedica desde a dar clases de esquí hasta quienes mantienen las pistas, las instalaciones, las cafeterías, los, en fin, muchísima gente. ¿Qué ha hecho estas dos temporadas pasadas en las que, por culpa de la pandemia, estos últimos meses, pero claro, otra cosa es que no cae nieve. Y entonces, cuando no hay nieve, la estación de esquí, ¿a qué se dedica exactamente?
No, pues nosotros no tenemos ninguna otra actividad que no sea la nieve. Con lo cual, pues lógicamente, pues por lo que decía antes, ¿no? Dos temporadas que llevamos ahora mismo, que prácticamente no ha habido nieve ni nada, ya no solo la pandemia de este año, que nosotros claro. En realidad, la temporada esta pasada abrimos solo 5 días, últimos de enero, o sea que cuando llegó todo el tema de pandemia, restricciones y demás, nosotros ya estábamos cerrados, pero por falta de nieve. O sea, pero vamos, no tenemos ningún tipo de otra actividad de verano ni de nada que no sea la nieve. Así que con lo cual, pues, más vale que no nieve, ¿no?
Pues más vale.
Seguir para adelante.
Exactamente. Pues esta mañana el viceconsejero de Salud Pública anunciaba que sí, que se va a poder esquiar, porque ha habido otros países, como Francia, por ejemplo, que han decidido, ante el tema de la pandemia, no abrir las estaciones de esquí. Por lo tanto, buena noticia aquí en España para todos ustedes. No sé si les han hecho llegar ya algún tipo de medidas que tienen ustedes que tomar para que, en fin, esquiar sea algo sin ningún riesgo.
Sí, bueno, a ver, lo de sin ningún riesgo, lógicamente, no habría ningún sitio, ¿no? Pero sí, lógicamente, con el menor riesgo posible y tomando las medidas adecuadas, porque ahora mismo nosotros, pues bien, nosotros en Valdesquí es todo al aire libre, remontes como tal, no hay telecabinas ni huevos que serían recintos cerrados como tal, es todo hotelesías al aire libre. Con lo cual, las distancias al entrar a los remontes de por sí ya estarían marcadas, e incluso ya el propio esquiador con los esquís puestos y demás, pues ya está manteniendo una distancia, ¿no? Los aforos en los remontes, pues lógicamente controlados, obligatorio el uso de mascarilla en subida en remontes y guantes y todo tipo de indumentaria que se lleva, y luego, bueno, pues en descenso, lógicamente, pues pueden liberarse de la mascarilla, porque ya hay una distancia, lógicamente, en los descensos, pues ya grandes entre esquiadores, ¿no? Y bueno, y a nivel de cafetería, pues lógicamente, pues todos los aforos preparados, las distribuciones, entradas y salidas, y marcadas también por lo que son las distancias en sí, ¿no sabes? Sin poder consumir, lógicamente, en barras y coger el producto, pues lo que hay ahora mismo por normativa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en ello estamos y trabajando y preparando, y bueno, yo veo que todo lo que es una actividad al aire libre como es esta y demás, pues yo creo que dentro de las seguridades es bastante seguro, y ya te digo que yo creo que solo falta la nieve, porque las medidas las tenemos ya preparadas, digámoslo así.
Bueno, pues ahí les vamos a dejar con el centímetro, me imagino, mirando a ver cuántos centímetros de nieve hay a cada ratito. ¿Con cuántos se pueden abrir las pistas?
No, eso depende, porque ahí, lógicamente, depende un poquito de lo que sea el terreno, ¿no? Hay pistas que a lo mejor tienen mucha hierba y quizás pues con 20 centímetros ya compactados se podría esquiar. Y otras pues necesitan ya pues 50 centímetros, dependiendo un poco, ya digo, del estado de lo que sea en sí el terreno de la pista, ¿no? Pero vamos, ahora mismo hay un, ya digo, lo que hay ahora mismo sería la base, ahora mismo, que está bastante bien, para que ahora siga nevando, que me dan, parece ser, no sé, de cada domingo, lunes, martes, más nieve, y a partir de lo que ya de ahora en adelante fuese cayendo, pues ya es cuando sí que entraríamos a trabajar con máquinas en preparar, a compactar. Pues bueno, habiendo nieve, pues con una apertura, si hubiera nieve ahora de cara en el puente que lo estuvimos preparando, pues no se descarta el timor de semana o para el fin de semana que viene, pues poder abrir ya, si no es toda, pues parte de la estación.
Bueno, pues ojalá sea así. Don Agustín Ramírez, director técnico de la estación de Valdesquí, que tengan ustedes muchísima suerte.
Le
reclaman, creo que le reclama por ahí algún compañero peludo que le oímos ladrar por aquí.
Así es.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada,
hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting-Kühn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Soy el señor Sieso. Enuncio el número de WhatsApp. 628-091-117.
¿Esto también es del disco de Villancicos que te gusta o no?
No, no, no.
Esto no me
Por cierto,
cuadra,
sacado,
¿eh? A ver.
Ah, Michel Teló, ¿no? Michel Teló. Que ha sacado también, Juanjo. Apúntate. Disco con un montón de canciones.
Sí.
Navideñas, Dolly Parton.
¿Que lo estás diciendo? A ver, esto se esto se habla por micro interno. O sea, estás alertando a toda la competencia que ahora van a decir todos, chicos, que Dolly Parton tiene. Ah, para, venga, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Vuelve así, de verdad.
Además, que es un disco con grabaciones actuales, ¿eh?
De Dolly Parton.
De Dolly Parton, que se nota, es decir, que le ha envejecido la voz. Pero que le da solera a los villancicos.
Lo estás arreglando, vamos.
No, no, es que hay artistas que cantan el villancico que grabaron hace 50 años.
Ya.
No, no, ella
es Dolly Parton.
Sí, preciosísimo.
Pues no sé qué decir. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. A mí me empieza a entrar la depresión, de verdad. Como no lleguen los oyentes y me animen, yo me pongo a llorar.
Pero vamos,
a ver.
En mi top sigue Jamie Cullum este año.
Bueno,
¿vale?
Sí, porque no parecen villancicos.
Bueno,
que es
pues,
lo
por
interesante.
Eso, por eso es lo interesante.
Es lo interesante.
Bueno, vamos con esa gente que se ha acoplado en diferentes circunstancias a lo largo de tu vida y nos los quieres contar y te sirve de terapia, como es el caso de nuestro oyente que se llama Carlos. Dice: buenos días, soy Carlos. Y Carlos lo primero que nos cuenta yo estoy traumatizado por lo que os voy a contar.
¿Pero qué le ha pasado?
Hace tiempo...
Sí.
Vino de Venezuela para quedarse 3 meses la tía de mi ex. Y pasaron 3.
¿3 meses? 3 meses.
Y dice Carlos, pasaron 3. Puntos suspensivos, ¿para qué? Para dar suspense, que para eso se escribe así. Pero 3 años hasta que se fue. 3 años aguantando. Dice Carlos, todavía me acuerdo y se me hace un nudo en el estómago. Buen
eso
día.
Eso es mucho, ¿eh?
Es que de 3 meses a 3 años, claro, hay la muchos tía de meses su de diferencia,
ex.
Sí.
Entonces su ex era su ex. O claro, empezaste no, su ex a raíz de que estaba la tía. Porque claro, esto deteriora mucho la convivencia.
Es verdad, Carlos. Es decir, me imagino que en ese momento para aguantar 3 años era el amor de tu vida.
Digo yo, que dejó de serlo a lo mejor por culpa de empeñarse en que la tía se quede. No pasa nada porque mi tía se quede. Total.
Dice, desde entonces me llaman San Carlos. Dice
ya, normal.
Nos da las gracias, felicidades por el programa. Sois la bomba y feliz Navidad con los allegados. Dice él.
Un beso, Carlos. Muchísimas gracias. Vamos con más.
Hablando de Navidad, Enrique nos cuenta que en unas Navidades a nosotros resulta que un sobrino de ellos, dice, nos acopló a una familia de 3 personas. Amigos suyos que vinieron, ¿desde dónde? ¡Desde Australia!
¡Madre mía! ¿Y hablaban inglés? Quiero decir, Enrique hablaba inglés porque encima te cuelan una familia que no habla español.
Es verdad. ¿Cómo os comunicabais, Enrique? Yo le he hecho otra pregunta a Enrique también. Que si llevaban koala y se instaló en su árbol de Navidad.
Claro, también. Podía ser.
Dice, se acoplaron en la cena de Nochebuena. Se quedaron a dormir. No. Al día siguiente comieron. Dice, claro, como era familia de la mujer, me tuve que callar. Dice, pero no me gustó nada. Es bastante aguantar ya la familia para que encima te lleguen los allegados.
Ahí estamos.
Es increíble.
Pues sí, es increíble. ¿Y al sobrino no lo desheredó por lo menos?
Eso es verdad. ¿Qué pasó con ese sobrino?
Ese sobrino, le has vuelto a saludar.
Dejamos esas preguntas en el aire a ver si nos van contestando.
Vale.
Carolina nos cuenta que nos da los buenos días. Dice feliz viernes, feliz puente. Que vamos a estar por aquí, el puente. Es decir, que el lunes y el martes estaremos aquí.
Hombre, sí. ¿Tú vas a estar?
Yo sí, yo estoy aquí.
Yo también. Pues ya está.
Vale. Dice que...
Y Ceballos también, dice.
Que lo que ellas nos cuenta, su madre se lo cuenta hasta sus hijos. Es decir, que la madre Carolina a los nietos le cuenta esta anécdota que Carolina nos cuenta, ¿vale? Ella tenía una amiga, dice, pues en adolescencia y juventud, que venía a buscarme a casa, dice, para cuando salíamos a dar una vuelta, nos íbamos por ahí juntas. Y mientras que yo me cambiaba o me arreglaba, ella abría la nevera, se preparaba un bocadillo o incluso se comía las sobras de la comida si mi madre las tenía en la cocina y a la vista.
¿Pero qué pasa? ¿Que no le daban de comer en su casa o qué?
Y a veces, cuando volvíamos de marcha, antes de irse a su casa, se metía en la mía... Dice, la de mis padres.
Sí.
Dice, y se tomaba un vasito de leche calentito. Dice, con bollo casero antes de irse a la suya.
¡Hala! ¡Mira qué bien! Pero qué cara más dura, ¿no? No sé.
628-091-117.
A lo mejor es que sentía calor de hogar.
Puede ser. Tenía falta de cariño
no
en su casa.
No tenía eso, digo yo, ¿sabes? O no le gustaba cómo cocinaban en su casa.
A lo mejor claro. No. Sí, es verdad. Puede ser, puede ser.
O la marca de leche que consumían en su casa.
Ni de leche ni de nada, que se ponía unos bocatas de espanto, si lo acabas de decir.
Elena nos da los buenos días con 2 admiraciones, echa la vista atrás, recuerda una anécdota de hace unos veranos en un viaje, en este caso, fue a Berlín, dice que estaban en un restaurante y lo típico, pues que quieren tener un recuerdo de una foto y me imagino que estarían, esto yo me lo invento yo, ¿eh?
Ya, bueno.
Estaban cansados de los selfies.
Sí.
Porque a veces los selfies no sacan lo mejor de ti.
Es verdad. Te hacen cara de pez globo.
Claro, vieron una pareja enfrente y les pidieron que le hiciesen una fotito de recuerdo con el codillo.
Sí.
Y...
con el codillo que se estaba comiendo. Es que tengo que ir yo detrás, puntualizar. Hablas muy raro, Martín Romo. Con el codillo ahí. Están con
yo
el
hablo,
codillo.
Yo hablo en modo WhatsApp.
Y da unas ganas de comer.
Ahí estamos. Vale.
Esta es la amiga de Carolina. Dice, resulta, Eli, que eran españoles y que después de la foto se nos acoplaron en la mesa y luego se empeñaron en seguir con nosotros haciendo una visita guiada a la que se habían apuntado. Al día siguiente nos hicimos un poco los esquivadizos para no quedar con ellos y no vernos por Berlín.
Salieron por el montacargas directamente, puerta de servicio. Vámonos.
628-091-117.
José Carlos nos cuenta que su madre, cuando se enfada con alguno de sus hijos, dice, somos cuatro, siempre nos dice, ¿habéis heredado los huevazos? Me pone así. De tu tío Evelio.
Manda huevos.
¿Y quién es el tío Evelio?
Mi tío siempre que nos íbamos de vacaciones casualmente, dice, le había salido que era representante, el tío Evelio era representante.
Vale.
¿Vale? Sí. Y resulta que siempre que la familia de José Carlos, los cuatro hermanos, los padres, la madre, se iban de vacaciones a algún sitio, siempre le había surgido una visita cerca de trabajo donde estaba y se quedaba unos días. Desde entonces, cuando alguien tiene mucho borro o le echa cara,
en su casa es decir esto.
La madre dice que tiene los estos de del tío Evelio.
Pues el tío Evelio, claro, Evelios no debe haber muchos. Ya a lo mejor se, si el hombre está escuchando y está en condiciones de escuchar, a lo mejor se da por aludido. Vamos con otra más.
Más mensajes, dice Ana María. Dice, poneros en situación, ¿vale? Cumpleaños de mi marido.
Sí.
Dice, tarde en casa, nos juntamos un grupo de amigos, pequeño. Llaman a la puerta. ¿Quién era? Alguien con un regalo. Alguien que llegaba tarde a la celebración.
¿El del círculo de lectores?
Pues mira, eran dos chicos de una empresa de la luz, de estas comercializadoras.
¿Sí?
¿Amor?
Les dije que no nos interesaba. ¿Vale? Pero uno de ellos me pidió, por favor, que si podía pasar al servicio.
Sí.
Dice Ana María, ¿cómo? ¿Había gente en casa?
Sí.
Pues yo le dije que sí,
que
pasase. Dice, pues ahí se quedaron a tomar una cerveza, un poquito de lomo. Dice,
¡amor!
A la tarta no, porque dice, me imagino que no terminaban la ruta del día. Dice, ah, por cierto, que salen en la foto del grupo que nos hicimos en alguna de ese día con los de
la luz. Los de la luz que estaban allí. Y el que fue al baño se duchó. Pues, claro, ya, pero a lo mejor, oye, mira que si llegan a ir a casa de esa familia, que hacían desnudarse a la gente para ir al baño. El de la luz allí.
Perdón, me voy a poner en pelotas porque la tengo la costumbre en casa, ¿sabes?
Y el de al lado, yo voy a coger una rodajita lomo.
Dime algo que no sepa.
Sí. Muy que yo tengo una hermana que esto lo hacía ya de pequeña cuando iba a casa de
otra. Vamos con la última.
Dice Gema que odia a los desconocidos que se te acoplan.
¿Es verdad?
Esas señoras que quieren entablar conversación en la consulta solamente para contarte sus males, que son peor que los tuyos. Dice, o en la parada del autobús, que te empiezan a contar de repente toda su vida.
Pues es verdad que a veces no. Claro, depende como sea, bueno, el esto, carácter de cada uno.
Bueno,
también hay
aquí
gente
también,
que es muy abierta. Ah,
bueno, aquí un poco de labor social, hombre.
Ya.
Escucharnos no viene mal.
Hombre, depende. ¿Qué quieres que te diga? Que hay gente que es muy plomo. Muy plomo.
También.
Y te cuenta, un ratito está bien, pero es que hay gente a la que no, que no, que no tiene medida. Bueno, el resto de WhatsApps los guardamos para el lunes, que tú
sí,
y yo
sí,
vimos.
Además, Enrique ha contestado algunas de tus preguntas. El lunes, las respuestas y también notas de voz que se nos han quedado pendientes.
Ah, vale, perfecto. Bueno, llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Estamos muy pendientes, por cierto, de esos actos del Día de la Constitución, que no es hoy, pero que como cae en domingo se están celebrando en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con una hora más de radio.